Buenas,
Hola.
convidas, ¿cómo estás? Que
Muy
estabas
buenas
pachuchita.
tardes. Bueno, ahí vamos, pero al pie del cañón, como siempre.
Sí, cañón, que hoy es tu tema, ¿eh? Hoy es un tema que te gusta.
Y hoy es un tema. ¿Cómo estás, Nuria?
Bien, bien. Contenta de verte y de verte sanita otra vez.
Pues nada, muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Después depende de dónde nos veáis. Bienvenidos una vez más a nuestros Metatalks. Hoy, pues hoy con un tema que tenía muchas ganas, la verdad, Nuria, tenía muchas ganas de abordar este tema porque las tecnologías pueden ayudar mucho a las personas con discapacidad. Estamos de verdad muy, muy agradecidas siempre a todos los que nos acompañáis en nuestros live, pero hoy, de verdad, especialmente queremos daros las gracias por vuestro compromiso con la inclusión.
Pues sí, precisamente sobre esto, si te acuerdas, hiciste un post hace la semana pasada preguntando, o sea, más bien removiendo conciencias de si esto era un postureo o no, ¿no? Y la encuesta de esta semana ha ido de esta pregunta que tú hiciste, ¿no? O sea, ¿de verdad importa un mundo más inclusivo o realmente esto es solo un postureo y queda bien y está de moda? Bueno, pues un 60% de las respuestas han sido que sí, que importa, un 30% han dicho que es postureo y un 10% ha dicho que solo interesa al que tiene una discapacidad, o sea, al que está en medio de la jarana, que a los demás que esto no nos
Bueno,
importa.
pues vamos a ver qué opinan hoy nuestros invitados, porque es un tema que da mucho de qué hablar. Además, creo que nos pueden contar cosas muy interesantes para poder aterrizar cómo se pueden aplicar estas tecnologías, que no me enrollo más. Muy buenas tardes a Quisco Jiménez, CEO en Scoot Technologies and fundador de Tikoros Entertainment. Hola, Quisco, buenas tardes.
Hola, Nuria, ¿qué tal? Muy
Buenas,
buenas
Quisco.
tardes a toda la comunidad.
María Nava, psicóloga de Fundación Juan 23, investigadora de VR aplicada a la discapacidad intelectual. Hola María, muy buenas
Hola,
tardes.
buenas tardes. Buenas.
David Eduardo Cedeño, fundador de Discapacidad Cero, emprendedor enfocado a la inclusión. Hola David, ¿cómo
Buenas.
estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz de estar aquí.
Buenas.
Y ya por último, Francisco Javier Pérez Alonso, co-founder de Loutar Robotics. Hola Francisco, buenas tardes y
Hola,
bienvenido.
buenas. Hola, buenas
Buenas.
tardes a todos y buenas tardes a toda la comunidad.
Bueno, pues estamos todos, así que con muchas ganas de empezar y de entrar a fondo en estos temas que seguro que creo que van a sorprender. Y muchísimas gracias a vosotros, pues, por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a vosotras. Bueno, y empezamos a jugar y a hacer preguntas y a ver si nos ayudáis a aterrizar, como dice Nuria, todo este mundo y qué relación tiene con las nuevas tecnologías, si nos pueden ayudar o si no sirven para nada. Vamos a descubrirlo hoy. La primera pregunta, así básica, ¿cómo pueden las nuevas tecnologías o las tecnologías del metaverso promover la diversidad y la inclusión en los espacios virtuales? ¿O no pueden? ¿Quién
Yo
se
sí
lanza?
me arranco yo, venga, me arranco
Tira,
yo
tira.
directamente.
Muy bien.
Yo creo que realmente pueden y deben de promover la inclusión. Una de las cosas con las que yo creo que se tiene que tener muchísimo cuidado es que realmente esa inclusión no se lleve a una de las cosas que estás haciendo también en otras redes sociales, que es que hagamos una transposición del yo de algo distinto a lo que realmente soy. Pero realmente yo considero que tienen que estar ahí, tienen que ayudar realmente a la inclusión y que permitan también eliminar también ciertas barreras mismamente internas para las personas con discapacidad y que puedan ayudar realmente a estar ahí.
David, María.
Sí, yo creo que sí pueden y coincido con que debe ser también, valga la redundancia, un deber. Mi miedo como persona con discapacidad, yo tengo movilidad reducida, soy tetrapléjico, es que de alguna u otra forma podamos cometer los errores que se cometieron con todo lo que fue el boom de redes sociales, ¿no? Entonces yo sí creo que es un gran reto, un gran, grandísimo reto.
María.
Yo, por experiencia, la verdad es que hasta que no hemos empezado a hacer esta experiencia con realidad virtual y personas con discapacidad, no sabía cuánto eran de útiles. Sospechaba que sí, pero no lo sabía. Ahora sí que lo sé. Sí que es verdad que también en nuestro caso es el mero acercamiento a una tecnología tan compleja como esta ya es una oportunidad para las personas, por mayores en nuestro caso y por tener discapacidad, que muchas veces bueno, es como un miedo, ¿no? Acercarnos a esta tecnología a personas con discapacidad. Y luego sí que es verdad que también pienso que la realidad virtual tiene también su discapacidad, su limitación, ¿no? Y es que, bueno, pues hay personas a las que ayuda mucho. Yo creo que en limitaciones físicas está bien. No tengo discapacidad física, no sé qué pensaría David, pero bueno, hay otras cosas en las que todavía pues no está, no es muy puntera, como puede ser en la discapacidad visual, que ahí nos encontramos con algún problemilla. Pero bueno, en general yo creo que sí, que ayuda y mucho.
Quisco.
Pues claro que ayuda. No solo que ayuda, sino que en muchos de los casos es la única opción que tienen. Por ejemplo, acaba de decir María, he visto un desarrollo que se ha hecho con personas ciegas, con un sistema de mapeo que te va autoguiando, ¿vale? Entonces le va dando vibraciones a la persona ciega para que sepa si girar a la derecha, si delante va a tener un... Es como decir, vale, no ves, pero te vamos a dar una información tan buena que es casi como si estuvieras viendo. Entonces, hasta ese punto, la tecnología está evolucionando en un montón de sectores. El problema que yo veo, como padre también que soy de una persona con una discapacidad que se llama genesia, que le falta el pie izquierdo a mi pequeña, se llama María, que de aquí, besito grande, todavía seguro que no me ve esto, pero algún día lo mismo me ve, que su padre lucha mucho por visualizar también este tipo de, como ya me conocéis hace mucho tiempo, lo llevo haciendo muchos años atrás, pero ahora he tenido la suerte y el regalo de tener una persona que en mis brazos con lo que se le dice... un problemita, para mí no lo es, porque al revés, todo lo contrario, me está enseñando todo lo que se puede hacer sin necesidad de tener pie, que es exactamente igual que si tuviera pie. Y lo que sí que veo es que no se aporta, o sea, no, cuando uno va a hacer un desarrollo para solucionar algo, pues como no le importa solamente a una pequeña minoría, pues no se hacen inversiones. Entonces, si no inviertes en I+D, si no inviertes en desarrollo y no inviertes en materializar un producto de una forma correcta, al final no llega al gran público, ni se abaratan costes, ni ocurre todo lo que debe de ocurrir para que se ayude masivamente. Entonces, ese problema sí lo tenemos. Y después veo también que falta muchísima... habéis dicho lo de la encuesta, ¿no?, que habéis realizado... Y sin embargo, me esperaba un número mucho mayor, porque no sé si es que tenemos la suerte de que nuestros seguidores puede ser también que sean muy sensibles con la causa, pero lo habitual no es eso, lo habitual es que solamente le importa la discapacidad a las familias que viven con una discapacidad, ¿no? Y a personas que son muy hipersensibles o muy sensibles y que de verdad se conectan bien con el entorno y con el mundo, que es eso. Pero hay un tanto por ciento muy pequeño. A la mayoría de las personas solamente a lo mejor le importa durante 10 minutos a lo largo de un año o a lo largo de una vida. Entonces eso es muy poco tiempo para que ese movimiento tenga un boom real para que empresas y tecnologías se apliquen directamente a esto. Y pongo el último matiz, ya me enrollo más. Y me muteáis, por favor, porque si no, no dejo hablar a mis compañeros. Que tengo verborrea crónica. Pero los coches, por ejemplo, los coches autónomos, realmente es la solución perfecta para que las personas ciegas puedan viajar. Cosa que una persona ciega tiene que estar dependiendo de otras personas que lo lleven a determinados lugares o bien de los taxis. Entonces, los coches autónomos, si yo tuviera un coche autónomo propio, o sea, un ciego que pueda tener su propio coche, los autónomos es una opción perfecta para ellos. Seguramente la mayoría de los ciegos tendrían su propio coche, pero no, ¿la habéis visto alguna vez enfocado en ese punto? No, ¿a que no? Pues ya está. Pues si no lo han hecho en eso, ¿por qué vamos a esperar en las demás tecnologías que sí lo hagan?
Y una cosa también, por incluirlo y hacer referencia a la encuesta, y una cosa que cuando dijisteis los números de la encuesta, yo me llamó muchísimo la atención, que un 30% dice que todo el tema es por postureo. Y yo me parece un 30% es un número muy alto, para que la gente vea que el dedicarse o poner esfuerzos I+D o o lo que pongan las empresas o lo que ponemos las empresas para hacer esto que se vea como postureo. Yo realmente me parece un nivel muy alto. Algo está sucediendo que no se está encajando por ahí.
Quizás hay un tema de confianza, ¿no? A lo mejor, ¿no? Estamos ya tan acostumbrados al washing, da igual lo que vaya adelante, ¿no? Si es green, si es pink, o en este caso es this, ¿no? Que bueno, que quizás hay una falta, a lo mejor, de confianza de la comunidad hacia las marcas que hacen realmente iniciativas y porque tienen un compromiso con la inclusión mucho más allá de poder ponerlo en un informe de responsabilidad social corporativa, ¿no? O sea, realmente es verdad que hay marcas comprometidas con la inclusión. Entonces, bueno, yo creo que también es un mensaje desde aquí a todas estas marcas que están haciendo este gran trabajo para que le den aún mayor visibilidad y bueno, y demuestren a las personas que efectivamente su compromiso es real, ¿no? Por eso yo, cuando comentaba Nuria el post que escribí al comienzo del anuncio de esta mesa, esto, ¿no? Porque a mí me sorprendió normalmente en nuestras mesas el número de inscritos a la hora de publicar una mesa ronda los 20 o 30 personas y cuando anunciamos esta mesa de discapacidad había muy pocos inscritos, ¿no? Realmente no es un tema de volumen, sino también de calidad de nuestra comunidad, que eso también es importante, pero es verdad que la discapacidad es un tema que todavía, bueno, pues no cala aún en de una forma general, ¿no? Hablamos a lo mejor de otros tipos de inclusión que a lo mejor son más universales o que la gente, ¿no?, está más sensibilizada, pero la discapacidad es un tema en el que todavía tenemos que incidir. Y bueno, también quería añadir solamente que sois súper obedientes, que habéis sido súper escuetos con vuestras respuestas, o sea, tener un poquito más de libertad si queréis a la hora de contestar, no quiero limitar vuestra libertad de expresión, o sea, que si os tengo que cortar, no os preocupéis que yo os voy cortando, ¿sabes? Totalmente
libres.
David, di.
Sí, a mí sí me gustaría hacer una pregunta, y es que yo tuve la oportunidad de probar realidad virtual con un grupo de personas conocidas, y luego de probar, los comentarios pasaron un poco por el hecho de la cantidad de recursos que una persona tenía que invertir para poder ser parte, ¿sabes?, en este caso, el metaverso. Y con respecto al postureo, o sea, lo traigo con respecto al tema del postureo, ¿no? Porque fue solo cuando, luego de enterarse, empresas desarrolladoras habían incluido dentro de su personal, de equipo de desarrollo, a personas con distintos tipos de discapacidad, allí fue donde la percepción cambió un poco. Donde luego con amigos, estos mismos, decían, oye, pero es que hay gente de nuestra misma comunidad trabajando porque esto de algún modo sea una realidad mucho más palpable y que sí en realidad le llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces yo no sé si qué opinan ustedes al respecto, si puede pasar por allí o simplemente es algo que raya un poco en cuanto a lo trillado malamente que puede estar todo el tema de responsabilidad social empresarial, etcétera, ¿no?
Yo, en mi caso particular, te digo que hasta el día que me muera voy a estar luchando y estrujándome la cabeza para poder aportar soluciones siempre con las tecnologías inmersivas, que es lo que se me da bien. En mi caso, a día de hoy, pues hemos hecho cositas y hemos aportado nuestro granito de arena, que a mí, entre comillas, también me da un poco de vergüenza que nosotros seamos la primera empresa, por ejemplo, en el mundo en haber hecho una atracción para personas en silla de ruedas. Manda cojones que nadie haya pensado antes oye, ¿por qué no vienen las personas en silla de ruedas a los parques de atracciones? Pues hay estudios que dicen, en el Instituto Nacional de Estadística, hay estudios que dicen por qué las personas en silla de ruedas con determinadas enfermedades y determinadas limitaciones no quieren ir a parques de atracciones y a otros sitios porque no hay un buen acceso para ellos, porque no están adaptados esos espectáculos o esos negocios a ellos. Y nadie lo hace porque, claro, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entre comillas, Claro, como no generas beneficio, no invierto. Pero bueno, hostia, es que a lo mejor tienes que invertir para que se genere ese beneficio. Entonces, yo llevo muchos años luchando por cambiar eso. Pero no te creas que es una cosa fácil porque me cuesta la misma vida que me escuchen. Solo que me escuchen y me den la oportunidad. Y eso que nosotros, muchas de las veces, nuestras propuestas encima son gratis o semi-gratuitas. O sea, solo pagan a lo mejor los materiales. Pues aún así nos cuesta la misma vida. Entonces, si a nosotros, que ya estamos abiertos, nos cuesta trabajo, supongo que a la demás empresas, pues imagínate. O sea, no quiero tampoco ser ahora un agorero, pero en la verdad, algunas veces hay que darnos cuenta de en qué momento estamos y en qué lugar estamos para saber todavía qué batalla tenemos que librar, ¿no? Entonces, yo creo que es importante de que por lo menos, es mi percepción también como padre que estoy viendo. O sea, cuando me enteré que mi hija el día de mañana no se puede montar las atracciones, determinadas atracciones, porque tiene su prótesis, hostia, tenemos que luchar por eso. Te puedes montar con un móvil o a lo mejor te montas con un móvil y no son tan exhaustivos a la hora de decirte, oye, ¿llevas un móvil? No te puedes montar en la atracción. Ah, pero si se dan cuenta que llevas una prótesis, si te lo... Coño, pues esas cosas hay que legislarlas. Claro, legislar todo eso tiene un coste enorme y ¿quién lo paga? Porque yo entiendo también a los parques de atracción, evidentemente, que tengan esa normativa, por seguridad lo tienen que hacer, ellos están cumpliendo la ley. Al final aquí hay que un poco desgranar el por qué no ocurren determinadas cosas e ir viendo que todo lo que falla para solucionarlo todo y así que el traje esté bien hecho. Porque como no lo hagamos así de esa manera, tú puedes hacer un grandísimo trabajo por un lado y después se te deshilacha a algún pequeño detalle por otro, ¿no? Insignificante, pero es así, por lo menos lo que yo he vivido.
Y en este sentido, ¿cómo abordamos la accesibilidad en el metaverso para asegurar la participación de personas con diversas habilidades y necesidades? ¿Cómo podemos abordar este tema de la accesibilidad que comentabas, Kisco?
Pues se pueden hacer de muchas formas. La primera, nosotros, por ejemplo, en Por Aventura hicimos la atracción de Uncharted VR, específicamente para personas que es una recreación hiperrealista de la atracción. Con un lo que sí que hicimos fue varios estudios y demás para que fuera totalmente inclusiva a todas las personas con enfermedades, porque hay alguna, o sea, no, me refiero que había algunos tipos de movimientos que los mitigamos para que no provocaran determinados tipos de agravación en lesiones, pero bien ajustado. Al final, cuando las personas disfrutan la experiencia, el feedback que hemos tenido en los últimos 7 meses que lleva instalar ha sido enorme, porque es una recreación súper realista, ¿no? Entonces, al final, tú puedes darle, esto es un tema, nosotros estamos haciendo ahora 3 innovaciones precisamente en esa área, que pensaba que hoy iba a poder contar las 3 y quizás solamente pueda contar una por NDA, pero sí es verdad que se pueden hacer muchísimas cosas, se pueden hacer cosas con personas invidentes, con sordomuda, se pueden hacer con personas en silla de ruedas sobre todo, con parálisis cerebral también. Entonces, pero es simplemente, yo creo que el primer punto es, si la mayoría no está concienciada que esas cosas se hagan, no se van a hacer. Entonces, por eso estoy haciendo tanto hincapié, porque creo que el primer, creo, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que lo que puede provocar un tsunami de cosas positivas para toda la comunidad creo que puede estar en la concienciación de todos los que no tienen nada que ver precisamente en eso. Porque si lo hacen y lo exigen, las empresas van a empezar a tenerlo en cuenta. Y ahí es cuando se va a originar una corriente de proyectos y desarrollos inclusivos que tengan éxito. Y espero que eso no tarde mucho en ocurrir. Yo estoy intentando hacer todo lo que está en mi mano, pero no depende de mí, ni de otros muchos, ni seguramente de los que estamos aquí. Yo creo que depende más de todos los demás, de todo lo que nos van a escuchar y los que nos están escuchando que nos escuchen. Entonces, eso es lo que yo creo que necesitamos. Un poco de conciencia de que ocurre.
Yo también considero, también creo que una de las cosas que pueden ayudar a la entrada de las personas con discapacidad y que realmente las empresas apuesten por ello, parte un poco también de todos los planes que hay ahora mismo también para facilitar el acceso a los puestos de trabajo de personas con discapacidad. Eso es lo que permite que dentro de tu empresa tienes una persona que ya también es sensible a eso y te va a forzar a que tengas que hacer cosas. Yo, por ejemplo, en nuestro caso, en mi anterior empresa estábamos trabajando con una asociación asturiana que tiene personas con síndrome de Down. Y el simple hecho de haber incorporado personas dentro de la oficina para hacer ciertas tareas, pues lo que permite es que también todos se conciencien y vean que se puede hacer. Y de hecho, de ahí nacieron otras cosas, nacieron también ciertas iniciativas que son de, pues era una empresa que se dedicaba sobre todo a temas informáticos, pues desarrollos informáticos también de accesibilidad, y yo creo que parte por ahí un poco, ya no tanto el centrar de cómo hacer que el metaverso sea accesible, sino que la accesibilidad tiene que venir también permeando desde adentro.
Sí. María.
Sí, yo, bueno, es que me está gustando tanto todo lo que estoy escuchando y estoy aprendiendo tanto que estoy un poco obnubilada, ¿sabes? Yo estoy ahí en mi mundo pequeñito con dos proyectos pequeñitos que me encantaría contaros después, aunque sea muy breve, que tiene que ver con todo lo que están diciendo. Y me encanta también haberme dado cuenta que para las personas invidentes existen cosas que tienen que ver con el metaverso, que estaba muy despistada yo y me ha gustado mucho saberlo, aunque hoy en día nosotros no lo podamos aplicar porque no estamos en eso. Pero bueno, que respecto de lo que hablabais también de esas empresas comprometidas, en nuestro caso, que trabajamos con Nokia, que no trabajamos por responsabilidad social corporativa, empresarial, que trabajamos porque nos han venido buscando, porque han venido buscando el público difícil, ¿no? Como lo hemos llamado en la fundación, ese público que no sabe explicarse bien cuando no se siente cómodo con una tecnología, que no sabe lo que es la realidad virtual, que no ha tenido acceso a lo mejor a PlayStation o a, ¿no?, que sus experiencias vitales, porque son mayores, porque tienen discapacidad intelectual, pues son muy están limitadas, ¿no? Y han estado limitadas siempre. Entonces hay empresas comprometidas en investigar. Nosotros intentamos acceder a todo eso a través de la investigación más profunda en un segundo proyecto que tenemos y un poco más de corazón, que decíamos hoy también, con este proyecto que estamos haciendo. Entonces, bueno, creo que cuando se hablaba de postureo, sí que es verdad que a veces hay como que tomarse estas cosas y publicarlas y hacer mucho ruido, y eso no es postureo, ¿no? Eso no es venta, eso no es tener que sacar un producto. En el proyecto que nosotros estamos haciendo no se quiere sacar un producto, simplemente se quiere llegar al público fácil habiendo tenido en cuenta al público difícil antes. Porque si fuese al contrario, cuando llegan al público difícil ya llegan tarde y ya no han tenido en cuenta un montón de cosas, como antes que hablabas de la Asociación Asturiana, nosotros tenemos personas con síndrome de Down que no les ajustan bien las gafas, porque tienen síndrome de Down y porque tienen un fenotipo concreto. Entonces, las gafas pues no les ajustan bien. Y todo eso no es postureo, es ruido. Es que no hay que tener miedo de abrir oportunidades, de equivocarnos. Y bueno, pues nosotros lo estamos haciendo así, a través de la investigación.
Yo también, cogiendo un poco lo que acabas de comentar, María, el tema de ruido, una de las cosas que también puede ayudar el metaverso es precisamente a generar ese ruido, realmente con personas concienciadas y personas que entran. Pero también ese ruido, el generarlo pasa porque ahora también existe un poco más de concienciación y se dicen las cosas. Antes también las familias mismamente, cuando tenían una persona con discapacidad, lo que hacían era esconderlas. Y ahora no, ahora realmente, por ejemplo, Quiscos, lo está diciendo, y por ejemplo yo tengo amigos que tienen hijos con síndrome de Down y dicen que es lo mejor que les ha pasado en la vida y realmente lo muestran. Yo creo que esa es una parte en la que también, no sé gracias a quién, porque tampoco se puede decir, pero realmente que eso está cambiando y el hecho de que lo muestres está, lo conoces, y ahora mismo hablas de síndrome de Down y todo el mundo sabe lo que es. Cuando hace, pues yo por ejemplo tengo ya, canas peino pocas porque tengo un poco de pelillo, pero hace años era como había que esconderlo. Entonces yo creo que por ahí es por donde se empieza también a hacer el ruido, el que tengan presencia.
Sí, yo creo que el tema de la concienciación es sumamente importante, y pero también pienso que este tema de concienciación y educación pasa porque se ejecuten distintas acciones desde distintos con un fin en común, ¿no? Yo creo que hace falta que hay empresas como las que están acá o desarrollos como los que están acá, que ya están ganados. Ahí hace falta, obviamente, algo de normativa, hace falta
financiación
de la sociedad civil. Claro, financiación. Y yo creo que eso es clave, Nuria, porque enlazo con con algo que me parece sumamente importante. Y cuando hablo de la sociedad civil, me refiero específicamente al grupo de personas con discapacidad. Y es que mientras no... Ojo, soy muy autocrítico, ¿no? Y yo creo que sí es verdad que somos ciudadanos de derecho, pero es que también somos ciudadanos de deberes. Y hay una oportunidad gigante para aprovechar en este caso en el metaverso para poder demostrar nuestras capacidades y que sí somos un grupo de personas que le es rentable, en el buen sentido de la palabra, en productividad a cualquier sociedad. Entonces, yo creo que allí pudiese ser clave para que, pues bueno, se empiecen a financiar mucho más proyectos. No es que el ocio, la recreación no valga, claro que sí, forma parte de la vida, ¿sabes? Pero es que si somos capaces de demostrar en un lugar tan rico y tan prometedor como este, nuestra potencialidad y nuestras capacidades, es que ahí no hay quien cierre la puerta, ¿sí me explico? No.
Sí,
totalmente. Y bueno, ya Quisco, desde luego, ya se ha avanzado, él ya lo ha contado, el proyecto, pero hablándonos de los proyectos en los que estáis, o si conocéis alguno que trate precisamente la diversidad y la inclusión en el metaverso, si tenéis algún ejemplo.
Sí, bueno. Yo te puedo... Perdón, María.
No, adelante.
No, yo iba simplemente iba a decir que estamos trabajando en Totems, específicamente diseñados para personas inclusivas, para todas las áreas de su vida. No puedo decir la marca ni nada, toda, para no meterme un follón ahora mismo, pero esos tótems van para toda la población española, ¿no? Y lo van a utilizar toda la población en algún momento de su vida, seguramente un tanto por ciento muy, muy elevado. Pero he tenido que luchar también mucho para que eso, o sea, debería ser más fácil, ¿vale? Entonces, si se están... O sea, ¿por qué un tótem inclusivo? Un tótem inclusivo porque básicamente lo que hay que hacer es hacer más dependiente a las personas o independiente. Yo diría que la independencia es algo que es clave para ello, ¿no? Si queremos ser inclusivos, pues lo primero que hay que darle es independencia para que ellos se valgan por sí mismos. Seguramente a ninguna persona le gusta, algunos necesitan ayuda, evidentemente. Pero si se pueden valer, si se lo podemos facilitar un poco, de alguna manera, las tecnologías pueden ayudar a que se valgan por sí mismos con sus capacidades físicas, hostia, yo creo que es mucho mejor, ¿no? Porque te sientes mucho más útil de esa manera. Entonces, partimos de la base de que mínimos pequeños cambios arquitectónicos en determinados tipos de tecnología se deberían de utilizar. Yo hace no mucho tuve la suerte de encontrarme con una persona que tiene varias afecciones y me contó, yo pensaba que esto ya estaba solucionado, pero resulta que para los videojuegos, en muchas de las personas que tienen problemas físicos, sobre todo en las manos, no hay mandos a precios razonables adaptados. Si hay mandos adaptados, pero a lo mejor te cuesta el mando 400 euros. Entonces, ¿por qué...? Perdón por la palabra, pero ¿por qué coño tiene que costar un mando adaptado 400 euros y un mando de Play normal con mucha más tecnología te cuesta 50 o 60? Entonces, ahí es donde voy, ¿no? Quizás ahí deberían de los gobiernos, de alguna manera, hacer pequeñas aportaciones para que los precios bajasen y así también esas ventas que no tienen esas empresas, que claro, tú tienes una tecnología, tienes que venderlo a 400 euros porque te ha costado una barbaridad de dinero hacer desarrollo. Entonces, de alguna manera tienes que amortizarlo. Si tú tienes 100 ventas, pues no vas a tener... Claro, ¿qué es lo que ocurriría si tú bajas, si llega un momento el gobierno y aporta económicamente una ayuda a los que van a comprar ese mando y una subvención, decir, va, pues te subvenciono el 70%, tú vas a pagar 60 euros, yo me encargo de pagar, por ejemplo, 150, ¿no? Vale, pues de esa manera, ¿qué es lo que hace? Provoca que las ventas de ese producto que no se están obteniendo se obtenga, porque las personas con esa discapacidad sí que van a pagar 60 euros por el mando. Pues cosas como esa, a día de hoy todavía pensamos que ya están solucionadas, pues no lo están. Y sin embargo, las tecnologías tanto que tenemos ahora en las nuevas tecnologías inmersivas, ¿no? que te promueven el tema de hacer muchas cosas con las manos o con pequeños gestos y tal, pues en vez de dedicarlo a cosas tan inútiles como me voy a echar una foto, vale, pues mejor hagámoslo para, si hago así, pues me ayudas a abrir una puerta o a cerrar una ventana a una persona que tenga una discapacidad física. Pues por ahí deberíamos de también enfocar un poco el tema, y es lo que estamos intentando hacer desde mi empresa.
María, que ibas a comentar el proyecto con el que estáis trabajando.
Sí, bueno, iba a comentar que tenemos dos proyectos, bueno, que estamos casi terminando, que está muy avanzado, y luego otro que tiene mucho que ver, tanto con lo que ha dicho Quisco como lo ha dicho Francisco, así que voy a empezar por el segundo proyecto que hacemos con Nokia. Es un proyecto que estamos empezando ahora, se llama Incluverso, porque es un nombre precioso, lo tenía que decir. Y tiene que ver, por un lado, que decía Francisco, con el tema de la adaptación de los puestos de trabajo y tal, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, desde antes, cómo poder ayudar a las personas que tienen dificultades a veces para entrar a ciertos cursos de formación, en el que a veces pues, no les cogen, pues porque necesitan a lo mejor una preparación que no se la pueden dar, etcétera. Cómo poderse beneficiar a través de la telepresencia, digamos, como si estuviesen haciendo ese curso, pero que no pueden estar apuntados ahí, y puedan realizarlo a modo de prácticas para después poder tener más facilidad de acceso a ello. Luego también poder trabajar el tema de la atención de las personas a través de un método que lo relaciono también, que decíais, lo del ocio, la productividad y tal, ¿no? Yo creo que es muy guay poder hacer las tareas de siempre de una forma diferente, porque contamos con la motivación de las personas. Entonces, algo nuevo siempre te genera más motivación. Es verdad que luego esa motivación pues va entrando en la rutina de siempre y se puede acabar, pero bueno, también esto es un camino que se empieza para intentar buscar siempre las mejores alternativas al trabajo con ellos. Luego también hay una parte de supervisión que tiene que ver con lo que dice Quisco, de personas que viven de manera independiente y que la supervisión, por coste económico, pues no pueden tener más educadores en casa, ver cómo esos educadores pueden estar en dos sitios a la vez y poderles ayudar a que aprendan tareas y que sean autónomos de una manera mucho más cercana, que el, bueno, pues el profesional al final pueda ver lo que están haciendo casi in situ, ¿no?
Y luego, a través de gafas de realidad virtual, ¿no?
Eso es como, yo me confundo un poco con los términos, a mí me perdonáis, ¿eh? Porque me habéis metido en la mesa de metaverso y yo casi lo del metaverso ni lo entiendo, ¿no? Entonces me confundo con realidad extendida, realidad virtual, telepresencia, voy cogiéndolo ya, si me invitáis de aquí a un año os lo voy a contar todo, porque hoy por hoy cuento un poco lo que más o menos entiendo, ¿no? Que queremos hacer, puesto que es investigación, a veces ni siquiera entendemos bien dónde queremos llegar, pero lo que sí que tenemos claro es que lo que se nos pregunta es qué necesitáis vosotros y cómo os podemos ayudar nosotros con esto, ¿no? No es, nos gustaría que probarais esto que hemos hecho a ver si os encaja. No es. Nosotros vamos a encajar donde vosotros lo necesitéis, ¿no? Entonces, eso genera una calidad al proyecto este segundo que os cuento, impresionante. Y bueno, ese es un poco así en grosso modo. Y luego tenemos otro muy bonito que está dedicado a nuestros mayores y que el objetivo al final es mejorar su calidad de vida. No sé si nos van a servir las encuestas, los test pre que hemos hecho, los post, no sé qué va a pasar, pero sí sé lo que está pasando, y lo que está pasando no solo está emocionando a las personas de nuestro centro, usuarios y beneficiarios del proyecto, sino que es que estamos nosotros alucinando con todo lo que está pasando, ¿no? Con cómo se están relacionando personas con discapacidad, mayores, que ya es como el sumum, ¿no? De lo complicado, cómo se están relacionando con la tecnología, como si han subido 3 veces a lo mejor a hacer una cosa y ellos les ves que están súper sueltos, que ya no hace falta que les digas que puedes dar vueltas en la silla porque es 360, sino que ellos ya solo se mueven en la silla para poder ver todo lo que sucede a su alrededor. Y bueno, eso tiene que ver más con música. Hemos contratado 10 grupos de música basados en los intereses de todos nuestros mayores del centro, que son muchos, para que tocasen sus canciones favoritas, que ellos fuesen al concierto y que luego lo pudiesen revivir. Esto que nos va a permitir que lo vamos a poder revivir durante mucho más tiempo, ¿no? Que lo podemos utilizar cuando alguien se pone muy nervioso y no tenemos capacidad a veces de llevarle a otro sitio, ¿no? Tú pones unas gafas en ese mismo momento con una música y la persona automáticamente rebaja sin necesidad de una medicación, por ejemplo. O sea que tenemos las puertas abiertas a todos. Nos hemos ido a sus pueblos en realidad virtual también, hemos grabado, nos hemos grabado allí, hemos hecho una visita, luego sus compañeros la han estado viendo. A ellos eso les ha encantado, poder compartir no solo con los que hemos ido, sino con cualquiera que quiera ir a su pueblo. Y pues que a lo mejor, oye, cuesta pasta ir a los pueblos, la gasolina, la comida, no sé qué. Y de esta manera van a su pueblo, lo conocen, conocen su casa, conocen su plaza, conocen todo, y ha sido muy emocionante. Y luego las videoconferencias inmersivas con gente que hacía mucho que no habían visto y que eso lo estamos haciendo esta semana, y eso nos tiene a todos enamorados. O sea que esperemos que muy pronto podamos hacer ese ruido del que hablaba antes y todo el mundo pueda conocer que esto es posible, que funciona, que es de verdad y que no es postureo. Las personas con discapacidad intelectual no saben de postureo.
Yo mencionar un comentario que salió ahora mismo de Mercé, que decía, y yo creo que ahí está la clave, hay que preguntar qué necesitas para desarrollar la solución, que muchas veces y muchas soluciones que o muchos que hay en el mercado realmente es algo que se pone en el mercado pensado por alguien y luego hacen lo que tú comentabas, María, te voy a preguntar a ti, oye, mira, tengo esto, pruébamelo a ver para qué puede servir. Entonces, yo creo que también eso frustra desde el punto de vista, vamos a decirlo, empresarial, oye, pues he invertido no sé cuánto de I+D+I y tengo esto y resulta que no lo consigo colocar, voy a decirlo de esa manera. Pero yo creo que el enfoque es precisamente ese, el preguntar qué es lo que se necesita y a partir de ahí hacer la línea.
Totalmente de acuerdo, Francisco. Yo creo que en este sentido, y es algo que precisamente antes hablaba con María, ¿no? Esa mañana, yo creo que el acierto de Nokia en este caso ha sido primero ir a este colectivo más difícil, es decir, oye, ¿qué necesidades tienen estas personas? Porque igual estamos desarrollando unos dispositivos que no son útiles para ellos, que no sirven, ¿no? Pero si desarrollamos un dispositivo que al final les sirve a ellos, van a ser útiles para el resto de personas, ¿no? Y sobre todo un nivel de compromiso, de conocimiento sobre el entorno en el que están trabajando, que a mí me parece fundamental también para poder desarrollar estas tecnologías, ¿no? Para este tipo de personas. O sea, el compromiso de Nokia a la hora de conocer cómo son las personas con discapacidad, qué necesidades tienen, cómo se sienten con la tecnología, no es simplemente, oye, os dejamos ahí unas gafas, probar, este es el proyecto, probarlo y ya nos contáis qué tal, ¿no? O sea, yo creo que esta parte es fundamental de cara a todas las empresas que quieran iniciar proyectos donde estén enfocados a las personas con discapacidad y estas nuevas tecnologías.
Solo quería añadir una cosita, que no se me olvide que la Universidad Politécnica de Madrid, su gente, su equipo de investigación, nos ayudan muchísimo también. Somos un equipo de tres patas.
Una cosa también para comentar, se comentó antes también el punto de financiación, que es una de las cosas que todo este tipo de cosas también, estamos hablando de metaverso, pero bueno, estamos hablando realmente de todo. Uh-huh. Está la financiación, realmente una de las cosas en el caso de la financiación es lo que yo llamo que este tipo de financiación lo que necesita es un capital paciente. Es un capital paciente porque realmente necesita mucha I+D+I, necesita muchas pruebas y necesita realmente una adaptación a quien realmente lo necesita para reducir esa necesidad. Y yo creo que, y esto quizás también hablando ya, voy a hablar un poco mal del metaverso, también una de las cosas que nos está haciendo todo el tema de la hiperconexión, redes sociales, lo que nos está haciendo es que parece ser que todo tiene que ser inmediato, nada puede esperar. Un año, dos años, bueno, si esperar tres meses ya es como si fuera. Entonces yo creo que también esa hiperconexión lo que nos está obligando es a que tengamos que andar siempre corriendo y que incluso no demos el tiempo que las cosas maduren para realmente llegar y resolver lo que se tiene que hacer.
Y Francisco, ¿tú algún ejemplo con?
Yo en nuestro caso, lo que estamos desarrollando es un exoesqueleto de aplicación a personas con discapacidad y con movilidad reducida en los miembros inferiores. Realmente es un exoesqueleto, le llamamos un sistema exomuscular, porque realmente lo que tiene son tres dispositivos que lo que permite es mover las extremidades de forma independiente. ¿Qué tiene que ver con el metaverso? Con el metaverso nosotros, como todo ahora mismo, todo pasa porque tiene que tener una plaquita con un montón de sensores y un montón de elementos, pues lo que dijimos es, vale, tenemos una cosa, o tenemos un dispositivo que permite la movilización, pero estamos recogiendo una serie de información muy, muy interesante, muy importante, que puede ayudar también en el proceso de rehabilitación, en un proceso de rehabilitación, o incluso tenemos una idea que es la que estamos desarrollando también y que queremos ponerla, que es que ese dispositivo exomuscular permite moverse de forma independiente, no hace falta que la persona se mueva, y llevarlo a una especie de realidad virtual que lo que permita es que esa persona esté caminando, por ejemplo, digamos, el Camino de Santiago. Oye, te has movido tantos pasos, has hecho tantas cosas, has hecho tal cosa, y estarías, si estás haciendo el Camino de Santiago, estás llegando a... voy a decir Oviedo, porque si vas a Santiago sin ver a San Salvador, pues vas a ver sin ver al Señor, ¿vale? Pero estás llegando a Oviedo, y que entonces con esa tecnología, pues que puedas hacer un paseo por Oviedo también. Entonces esa es la línea en la que estamos haciendo.
Muy bien, la verdad es que es súper interesante todo lo que podemos llegar a construir cuando se quiere, ¿verdad? O sea, es un tema de compromiso y de buscar los recursos, porque la tecnología está ahí ya, ¿no? O sea, no es algo que hay que inventar. Bueno, ¿es posible, qué creéis? Porque esta es una pregunta interesante, ¿eh? ¿Creéis que es posible crear un entorno 100% inclusivo? Es decir, ¿se pueden crear experiencias con estas tecnologías en el metaverso que incluyan todas las discapacidades existentes, o debemos segmentar? ¿Se puede crear un espacio 100% inclusivo?
Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no?
Poderse, se puede.
Se puede.
Hacerse, no creo que se haga nunca. Por desgracia, ojalá sí. Ojalá sí, es mi ilusión que se haga. Pero primero me gustaría que se cumpliesen otros muchos sueños, que son niveles mucho más bajos, pero como poderse a día de hoy, incluso... No hace falta decir, hostia, dentro de 20 años. No, a día de hoy ya se podría tener, yo creo que una vida 100% inclusiva. Por ejemplo, un problema que tienen muchas personas con dificultad es viajar, ¿no? Pues viajar, las tecnologías inmersivas te pueden ayudar a viajar a cualquier parte del mundo, incluso a cualquier parte de la historia. Lo que he dicho antes, ¿no? Ayuda en domótica, por ejemplo. Te puede hacer mucho más práctica tu vida. Nuevas tecnologías aplicadas, por ejemplo, al tema del transporte, pues puedes hacer que tengas libertad. Por cierto, un eslogan perfecto por si alguien con coches autónomos se decide hacerlo por los ciegos. Poner el eslogan de te damos libertad, y todos los ciegos que puedan van a comprarse ese coche, porque lo comprarían por eso, por libertad, por sentir libertad. Pues cosas como esas, al final, ¿qué es lo que más nos hace falta? Temas de, por ejemplo... ayuda en la formación también te lo permite. No sé, ¿qué más no,
pero estamos hablando de un entorno virtual, por ejemplo, un entorno virtual que fuera accesible para personas con discapacidad intelectual, problemas con discapacidad sensorial, discapacidad física.
Ahí no lo veo, no lo veo, Nuria, porque hay muchas personas con determinados tipos de enfermedades que no deben utilizar las tecnologías inmersivas porque son contraproducentes para ellas. Entonces, las tecnologías inmersivas deben de servir para determinadas cuestiones siempre y cuando sean una ayuda. Pero hay que estudiar muy bien los pros y los contras antes de aplicar ese tipo y soltar y decir, va, pues aquí tenéis, es como ahora tenemos las gafas de Apple, que son geniales, son brutales las gafas de Apple. Pero, se está promoviendo que las personas tengamos unas gafas puestas delante, haciendo un pass-through durante 8 horas al día para multitud de... para ver fútbol, para ver deporte, para ver arte, para llevarlas por la calle, para mil cosas más. Vale, bajo mi punto de vista, yo creo que hay un problema gordísimo porque no se ha hablado con oftalmólogos, no se ha hablado con científicos, y se le han preguntado y se le han dicho, oye, ¿podemos tener una pantalla 8 horas al día delante de los ojos? A lo cual la mayoría de los oftalmólogos te dirían, en la puta vida, ¿Dónde vas? Con una pantalla aquí. ¿Qué quieres? ¿Quedarte ciego dentro de 2 años, dentro de 4 años? Bien, pues partiendo de esa base, estamos empezando a hacer cosas surrealistas. Sí, evidentemente después cuando llega el momento, vienen las alertas y tal, y entonces alguien se pone las pilas y legislan de alguna manera esa tecnología. Pero hay muchas de ellas, como la inteligencia artificial, que se está utilizando para 1000 cosas negativas, y sin embargo, no sé, seguro que el que creó esas tecnologías no lo hizo para que se hiciera el mal, sino para que se hiciera el bien. El tema es, ¿por qué no se hace el bien y si se hace el mal? Pues porque se deja el campo demasiado abierto y nadie lo está legislando, ni lo está regulando. Entonces yo creo que también eso es otro tema que deberíamos de plantearnos y tratar entre todos y decir, oye, ¿cómo intentar buscar resolución a esto?
¿Cómo lo veis el resto? ¿Es posible un espacio 100% inclusivo?
Yo al principio, respuesta era no, pero después de oírles tengo mucha más visión y esperanza. El exoesqueleto con el Camino de Santiago, la empresa con alguien que pelea y pelea todos los días. Pero es verdad que nosotros, por ejemplo, también hemos tenido muy en cuenta la exclusión de personas a las que le podía resultar perjudicial utilizarlo, y también que personas que pudiendo resultarles perjudicial, rebajar los efectos negativos para que lo pudieran utilizar, como podían ser las personas con epilepsia, ¿vale? Entonces, también hemos incluido médico, también hemos incluido enfermera, para que esos efectos estroboscópicos no les generasen esas dificultades y pudieran. Personas con problemas graves de diferencia entre realidad y fantasía, por el momento les hemos excluido, y creo que muchas veces la exclusión la hacemos por el miedo al no poder controlar los efectos que puede tener algo tan desconocido hoy en día, aplicado a personas que todavía pues están más lejos, ¿no?, de esa aplicación. Entonces, bueno, a veces creo que tiene que ver con el miedo, yo me lo tomo como prevención, pero creo que se tiene que seguir, que todavía queda muchísimo camino para eso. Para el entorno
100% inclusivo. ¿David? Sí. Yo pienso que, a ver, yo lo desearía en el alma, pero es que no todo es 100% inclusivo y no todo es 100% accesible. Es que ni para las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, todo es 100% accesible y todo es 100% inclusivo. Entonces yo creo que algo que pudiese ser una solución sana es simplemente dejar allí un disclaimer, ¿sabes? Es decir, oye, para personas con este tipo de condición o este tipo de enfermedad, es que no va a ser recomendable, un poco rescatando lo que decía Kiko. Y a partir de allí, pues bueno, dejar de algún modo esas puertas abierta para quien sí sea, le llegue un poco más a ese tope de inclusión o de accesibilidad, ¿no? Pero no creo que sea todo 100%.
Yo en el, no creo que debe de ser que debiera de ser la meta. Sí que se tiene que tener que todas las personas que puedan, que necesiten o que puedan acceder, pero realmente yo no creo que la solución sea tener un metaverso totalmente en el que todo esté incluido. Yo creo que debería existir una segmentación, porque lo que comenta David y lo que comentaba Kisco, realmente habrá también ciertos elementos, o lo que comentaba María, que pueden ser difíciles el entrar. Y luego también yo una cosa que estoy viendo, y lo hablábamos antes un poco fuera de cámaras, el tema de las gafas y el tema de... ahora mismo somos discapacitados quienes llevamos unas gafas. Uh-huh. Y en 4 o 5 años vamos a ser discapacitados tecnológicos, porque la tecnología va a avanzar tantísimo que todos vamos a ser discapacitados en algún ámbito. Entonces, volcarnos y echarnos en los brazos de las nuevas tecnologías como la solución o como para todos los males, no creo. Yo sí creo que tenemos que ir a algo que a una situación en la que sea mixta.
Oye, pues sobre este tema, sobre el tema de la inclusión, de la identidad diversa y tal, el tema de los avatares, ¿qué papel pensáis o qué papel juega los avatares en la construcción de esta identidad diversa e inclusiva en el metaverso? O sea, ¿los avatares deberían ser reflejo de ti, o te puedes poner un unicornio y campar por el bosque del metaverso, o ¿qué papel juega el avatar para concienciar y visibilizar la discapacidad dentro del metaverso? ¿Cómo lo veis?
A mí me encantaría seguir con... No, a mí me encantaría seguir con mi discapacidad, ¿sabes? Yo no... Es que, a ver, mi discapacidad... yo sí soy más de los que piensa que realmente la discapacidad está en el entorno, ¿sabes? No pasa nada si voy sobre una silla de ruedas y tengo la posibilidad de poder ejecutar distintas acciones en igualdad de condiciones o equidad de condiciones que el resto. Entonces yo no dejaría a un lado mi condición, pero ese soy yo. No sé si otra persona de la comunidad que anda en silla o que tenga movilidad reducida, pues bueno, piense que poder tener un avatar que no refleje su condición sea un acto liberador. No lo sé, es muy, muy subjetivo, pienso.
Efectivamente se pueden dar los dos casos, ¿no? Alguien que quiera, bueno, que se visualice su discapacidad, con lo cual esto también es un aviso a navegantes, a todas aquellas empresas que están dedicándose al desarrollo y diseño
de avatares,
bueno, pues que también contemplen esta diversidad, ¿no? A la hora de diseñarlos, y que si una persona quiere que su avatar aparezca a su silla de ruedas, pues que lo pueda tener esta opción, por ejemplo, ¿no? Pero también está el otro caso, ¿no? Que puede ser que alguien, bueno, pues por quizás sentirse a lo mejor más incluido, no quiera mostrar en su avatar la discapacidad, ¿no?
Yo iba a soltar una pregunta simplemente, porque con los avatares lo que tengo es un... A ver, a mí me pasa que a mí me gusta mucho lo real, ¿vale? Entonces, a pesar de que soy un... promuevo lo virtual, pero claro, desde un punto de vista de que nunca perdamos la esencia de lo real. Entonces, creo que nunca me han llegado a gustar los avatares, porque los avatares es como un disfraz, ¿no? Entonces, creo que precisamente lo que menos le hace falta a la discapacidad es ponerle un disfraz delante. Sino, yo creo que debería de ser más visible de yo, ¿me entienden? Voy en silla de ruedas y no pasa nada. O me falta un pie y tengo una prótesis, o me falta tal, o tengo la cara distinta por lo que sea, o X, ¿vale? Entonces, debería de ser así, yo creo. Debería de ser mucho más realista. Los avatares deberían de ser mucho más realistas. O cartunizados, pero desde el punto de vista de dame la opción de que yo ponga diversos tipos de avatares. Entonces, yo sí que apuesto porque tú elijas, y yo quiero ser hoy un unicornio, pues vale, yo soy un unicornio. Pero a mí no me termina de molar mucho los avatares en sí, ¿vale? O sea, yo soy un poquito hater de los avatares. Pero si tú me das la opción de decirme, ¿qué te parecen los avatares en el mundo inclusivo? Te digo, sí, pero hacer los avatares inclusivos, porque a día de hoy la mayoría de las plataformas todavía no hay emojis con discapacidad, muy pocos, o ninguno, ¿vale? O te tienes que bajar un... ¿sabes? Un programa específico tal para que... Pero realmente no debería... Hay emojis de todo y, sin embargo, de discapacidad no hay, o hay muy pocos. Entonces yo diría que deberíamos de apostar por eso, por darle la opción, lo mismo que la tenemos las personas que no tenemos discapacidad, pues las personas que tengan discapacidad deben de tener las mismas opciones que nosotros.
Efectivamente. María, Francisco, no sé si queréis apuntar algo más en este sentido.
Yo sí que quería hablar un poco de los prejuicios, por lo menos con los prejuicios con los que nosotros nos encontramos, ¿no? Y que nuestro colectivo, nuestra gente con la que trabajamos, bueno, pues hay personas que visiblemente tienen algunas características que les hace ser rechazadas muchas veces por los demás, no de una manera consciente, sino, bueno, a lo mejor hay una mirada, a lo mejor hay una oportunidad menos de una conversación, ¿no? Y ellos son conscientes, no nos damos cuenta a los demás, ¿no? El prejuicio yo creo que es una discapacidad en sí. La persona que tiene prejuicios está limitada para poder verlo, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona tenga la libertad de tener una cara diferente y que se le escuche, que se le pregunte como otro se puede imaginar, pues a lo mejor es la oportunidad después de que cuando te ven ya te hayan escuchado, ya te hayan conocido, ¿no? Entonces creo que es un poco un mundo en el que quizá los prejuicios se pueden liberar y las personas puedan tener, ¿no? Porque quizá por el ejemplo que estáis poniendo de la silla de ruedas es una cosa, ¿no? Pero hay personas que por desgracia provocan reacciones fuertes en los demás y eso es muy, muy injusto y les quita muchas oportunidades a veces.
Francisco.
Es que yo estoy escuchando y ahora mismo no sé ni si posicionarme hacia un sitio o hacia otro, la verdad. Porque al final todos estamos utilizando avatares. Yo mismamente en una red en la que estamos ahora mismo, que es LinkedIn, estamos utilizando todos un avatar. Aunque tengamos una foto, pero realmente lo que ponemos ahí es estamos poniendo nuestra parte que queremos realmente proyectar al mundo. Entonces, el tema de los... Yo veo totalmente el hecho de tener un avatar que sea inclusivo y que tú tengas la posibilidad de seleccionar lo que tú veas. Y también, como dice María, yo cuando leí la pregunta, lo que yo veía en el tema de los avatares, el hecho de cambiar o proyectar lo que tú quieres proyectar para quitar a lo mejor algún tipo de discapacidad, lo que te puede permitir es quitarte tú también ese prejuicio que tú te generas para poder entablar o abrir conversación. Y luego, cuando me llegué a este punto filosófico, lo que veía es el problema del salto realmente del mundo virtual o mundo avatar al mundo real. Que, bueno, ese lo tenemos también ahora mismo en el tema de las redes sociales. Pero yo creo que sí, que tienes, tú como individuo deberías de tener la posibilidad de seleccionar lo que... Y si quieres ser unicornio, pues...
Bueno, nos quedan dos minutos. Hay una pregunta, sí, pues muy rapidito, Nuria.
Venga. Nos lo hace Merced y dice, he sabido que las tecnologías crean determinadas adicciones. ¿Se está pensando en que se pueden dar también en la tecnología en la inclusión, en la inclusiva? ¿Se trabaja para prevenirlo?
¿Quién responde a Merce muy rápidamente?
Desconozco, yo en mi caso lo desconozco si realmente se está trabajando en ese ámbito. Yo creo que enlaza un poco con lo que decía Quisco. Se empieza a desarrollar una tecnología, como el caso de las gafas, se ponen, se empieza a funcionar y luego vamos viendo por dónde evoluciona. Y luego vamos poniendo las contramedidas. Primero lo lanzas y luego vas poniendo las contramedidas. Entonces, en este ámbito yo creo que al final va a ir en función de lo que vaya avanzando. No sé.
Es curioso. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo.
Sí, perdona, aquí es con nada, solamente era una pregunta. Digo que las tecnologías pueden, ¿no?, crear adicción y al mismo tiempo ayudar a resolver adicciones, ¿no?
Claro, tienen las dos caras.
Es que al final las tecnologías pueden ser una solución o un arma, pero depende de nosotros, de cómo la usemos, ¿no? Entonces, aquí el tema no está en si las tecnologías, muchas veces me han dicho, es que son buenas, es que son malas, ni una cosa ni la otra, es el uso que tú quieras darle, ¿me entiendes?
Pero también cómo entonces, se crean, Francisco.
Sí, o sea, pero yo, por ejemplo, puedo crear...
Pensarlas, prevenirlas, también.
Totalmente, pero...
Antes, ¿no? Ahora todo el mundo va con gafas y de aquí 2 años todo el mundo miope. Lo teníamos que haber pensado un poquito antes, quizá.
Sí, pero al final también las tendencias es lo que tú consumes, porque al final nos quejamos del TikTok, pero todo el mundo lo consume. Nos quejamos de Instagram, pero todo el mundo lo consume. Nos quejamos de los influencers, de que si son una mala tal para los niños pequeños y tal, pero le damos los teléfonos a los niños desde que tienen 2 años. Entonces, ¿qué coño queremos? ¿Me entiendes? O sea, si al final somos nosotros los que tenemos la llave de que algo funcione o no funcione. ¿Dónde está el tema? En la ética. Que a veces estamos empezando a no tener... Mira, yo creo que una de las cosas que nos están empezando a ocurrir como sociedad en todos los términos es que cada vez pensamos menos, dejamos que piensen por nosotros, que sientan por nosotros, que viajen por nosotros, que tal, y al final nos vamos a quedar anclados en un sillón sin movernos. Yo creo que estamos empezando a estar abocados ahí, cuando en realidad las tecnologías inmersivas, cuando se inventaron en el año 1836, a partir de ese momento, todas las etapas que ha ido teniendo, en realidad se han ido haciendo para solucionar problemas que hemos ido teniendo en cada estadio y cada momento, y seguimos teniendo los mismos problemas, o peores. Entonces, ¿dónde está el quid de la cuestión? Que no estamos utilizando de forma positiva toda la disrupción tecnológica que tenemos en nuestras manos. Pero empieza en nosotros mismos, yo creo.
Bueno, en punto, nos caracterizamos por ser muy puntuales. Bueno, lo primero, daros las gracias, Quisco, Francisco, David, María, ha sido un lujo contar con vosotros y teneros. Muchísimas gracias a todos vosotros que nos habéis acompañado, como siempre, un placer. Y bueno, simplemente dos recordatorios importantes. Por un lado, sabéis que tenemos los premios MetaTools Awards en marcha. Estamos, el plazo de candidaturas está abierto hasta el 31 de marzo para presentar los proyectos. Tenemos además, curiosamente, una categoría que habla sobre diversidad e inclusión. Así que no os durmáis en los lurales, en los laureles, porque os digo, 31 de marzo se cierra el periodo de presentar candidaturas. Y simplemente mañana entramos en el mes de la mujer y, como no podía ser de otra manera, nuestro próximo MetaTools, el 21 de marzo, hablaremos de mujeres y violencia de género. ¿Estas nuevas tecnologías protegen más a las mujeres o al contrario? Lo veremos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.